Vamos a continuar nuestro estudio de Andando con Cristo, un estudio en cosas prácticas de la vida cristiana y de la iglesia. Y hemos hablado por, Miguel ha enseñado a nosotros en las últimas 2 semanas del perdón. Y vamos a terminar con esa idea otra vez en nuestro estudio hoy. Pero quisimos enfocar especialmente en el tema de la disciplina, o más o menos, si este es un estudio en cómo andar con Cristo, ¿qué es nuestra responsabilidad como el cuerpo de Cristo cuando una parte del cuerpo no está andando con Cristo? ¿Qué es nuestra responsabilidad en amor para venir a esta persona y animarle a retirar el pecado, arrepentir y regresar a Cristo y a su cuerpo, la iglesia? Y quiero empezar en Mateo 18 y leer unos versículos que hemos visto la semana pasada, que son uno de los más famosos acerca de este tema de la disciplina, en que Jesús nos enseña los pasos de disciplina por la iglesia. Y después vamos a ver 3 observaciones en que queremos enfocar nuestro estudio. Pero primero quiero leer Mateo 18, versículo 15, que dice: Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. O es decir, trátalo como un incrédulo. Entonces, vemos aquí 4 pasos. No vemos, número 1, este es algo que vamos a ver en unos minutos, pero empezamos aquí en Mateo 18. Una persona no está andando con Cristo, uno que dice que es un cristiano, pero está en su transgresión y no quiere arrepentir. Entonces, primero es la responsabilidad de alguna persona que lo vea, este hermano, en desobediencia, a ir a esta persona, no compartirlo con todos, no para chismear, solamente para venir a esta persona directamente y decir: hermano, en amor, veo que estás andando al contrario de lo que dice Cristo. Por favor, arrepente y regrese a venir con nosotros en comunión con Él. Si no escucha a Él, Él toma 2 o 3 testigos para venir y decir: no, es verdad, esto es que dice la Escritura y lo que podemos ver que no está según lo que dice la Biblia en tu vida. Por favor, arrepente. Si no escucha, el próximo paso es para traerlo a la iglesia. Y toda la iglesia tiene la responsabilidad para venir a esta persona y animarle, según la Escritura, a arrepentir y regresar. Si este no funciona, si él no escucha eso, lo tratamos como un incrédulo. A este punto, él es, muchas veces decimos, debajo de la disciplina, a este punto, aunque en verdad todo este ciclo es la disciplina de Dios, su proceso de disciplina, pero a este punto la persona está fuera de comunión, oficialmente, fuera de comunión con la iglesia, del cuerpo de Cristo, fuera de comunión con Cristo, porque él ha decidido que su pecado es mejor que Cristo. Él quiere tener sus deseos que son al contrario de la palabra. Y a este punto, él está viviendo en el mundo, en la propiedad de Satanás y fuera de comunión con la iglesia. Entonces, vamos a regresar a estos pasos y nuestra responsabilidad en cada paso como iglesia en la segunda parte de la lección. Pero quería ponerlo primeramente este diagrama de cómo funcionan los pasos otra vez. Las 3 cosas en que quiero enfocar hoy es, primero, para ver qué es el fundamento de la disciplina. Es decir, si vamos a cumplirlo en una manera que trae la gloria al Señor, debemos entender o queremos conocer su corazón. ¿Por qué Dios nos da estas instrucciones? ¿Qué es debajo de todo eso? que es al su corazón que queremos reflejar cuando estamos disciplinando. Y vamos a ver que es el amor de Dios y es, el fundamento es el Evangelio, las buenas noticias de Cristo muriendo por nosotros. Segundo, vamos a ver nuestras responsabilidades en esos pasos de la disciplina. Y finalmente, vamos a ver los objetivos. ¿Por qué tenemos este proceso de disciplina que Cristo nos da a su iglesia? Primero, el fundamento de la disciplina es el amor de Dios. Y este probablemente es el punto más importante. Porque muchas veces no sienta como amor. Cuando estás diciendo, especialmente este punto, cuando estamos diciendo, por tu pecado, por no arrepentir, eres fuera del comunión. Este no sienta como amor. Este sienta como, este es un enemigo, no queremos tener ningún parte en su vida. Pero en verdad es el amor de Dios, el amor de Cristo, que debemos tener en nuestro corazón cuando estamos cumpliendo estos pasos. Para verlo, quiero leer los versículos que vienen inmediatamente antes de dar estas instrucciones según la disciplina. Mateo 18, versículo 12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Y inmediatamente después él explica cómo es que el buen pastor sale de los 99 para encontrar y salvar el uno del 100 que ha descarriado. Versículo 15, si tu hermano peca, ve y repréndalo a solas. Entonces, estos pasos de disciplina son cómo debe el pastor, o cómo el pastor, el Padre en los cielos, obra por medio de su iglesia para ir a una oveja que está descarriada y lo anime, regresa conmigo, por favor, al rebaño del buen pastor. Ven conmigo para vivir en el gozo y seguridad de ser cuidado por el pastor. ¿A dónde estás? Es aquí con Satanás, con wolves. Los lobos, gracias, sí. Con los lobos, donde hay mucho peligro allá en el mundo. Por favor, regresa con nosotros al buen pastor. Es amor en que vamos, no porque pensamos que somos mejor que ninguna otra persona. Todos somos pecadores, pero vemos que alguien está andando, no luchando con su pecado. Están más y más separándose de Cristo y queremos en amor regresarle a Él. Quiero ir a Hebreos 12 rápidamente para ver otra vez este corazón de amor de nuestro Padre Celestial. Y el punto es eso. ¿Por qué Él nos ama? Él nos disciplina. Casi el fin del Nuevo Testamento, Hebreos 12 y versículo 5 dice, además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Otra vez, porque son versículos tan importantes. Porque el Señor al que ama, disciplina. Vengo de una familia en que quiero honrar a mis padres, al mismo tiempo entender mi juventud por medio de lo que dice la Escritura. Mis padres no creyeron este versículo, en mi opinión. Ellos querían, lo que pensaban fue mejor por mí, pero en el momentito. Es decir, si lo quería algo, ellos querían prohibirlo. Aunque muchas veces lo que necesitaba más fue disciplina. No quiero ser demasiado orgulloso, pero gracias a Dios soy más o menos autodisciplinado. Pero mis hermanos no son mucho. y hemos visto muchos problemas en su vida, porque por mis padres, ellos piensan que amor es para darles cosas. Y cuando hay problemas, para tratar de resolverles en la manera más sencilla. Cuando en verdad, amor es, según este pasaje, amor es disciplina. Es decir, tiene que ser consecuencias por lo que has hecho. Todo no está bien. Si no estás obedeciéndome, hay consecuencias, hay disciplina. Porque es nuestra responsabilidad como padres a entrenar a nuestros hijos cómo obedecer del corazón. Porque si no nos obedecen, no van a obedecer a su Padre Celestial. Y si no obedecen a Él en fe, las consecuencias serán muy graves en su vida aquí en este mundo y por las consecuencias eternales. Entonces, ¿por qué amamos nuestros hijos y queremos lo que es lo mejor por ellos en este mundo y por la eternidad? En amor disciplinamos a nuestros hijos. Y en amor, Dios nos disciplina. Cuando estamos saliendo del rebaño, Él envía a su iglesia en amor a decir, yo sé que es duro para venir a una persona y decir, puedo ver en tu vida que no hay, hay cosas que no son correctas y parece a mí que no estás arrepintiendo de esos. Este es duro para decir, pero es amor, porque ese es para salvar su vida si ellos arrepenten y regresan a Cristo. Entonces, primero, la fundación es el amor de Dios, el fundamento. Segundo, el Evangelio. Quiero ir a Efesios 2, un pasaje que hemos visto al principio de nuestro estudio en Andar con Cristo y recordar las cosas más fundamentales del Evangelio. Efesios 2 y versículo 1. Dice así. Y Él, es decir, Cristo, os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí estamos otra vez con este hombre muerto. Se llama el viejo hombre, muerto en su pecado. Pero, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Antes, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios envió su Hijo unigénito, Jesucristo, para morir en la cruz por nosotros. La paga del pecado es muerte, y Cristo pagó la deuda por nosotros, para comprar nuestro perdón. Él murió y dice, por fe en Cristo. Y parte de esta fe es por arrepentir del pecado del viejo hombre y para en fe confiar en Jesús, somos unidos con Él. Para que cuando Él se murió, muremos. Y cuando Él resucitó, hemos resucitado también a vida nueva en Cristo. Entonces, este es el nuevo hombre. Todos que han creído en Cristo y arrepentido del pecado, somos nuevos en Cristo. Esta es la verdad por nosotros como individuales, somos nuevas criaturas. Y también este nuevo hombre es la iglesia. Cristo es la cabeza y somos partes de este cuerpo del nuevo hombre. Entonces, por fe, no por obras, somos salvados. Otra vez, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el punto que queremos tener totalmente claro es, no somos salvados ¿por qué hacemos buenas cosas? No somos salvados porque asistimos a la iglesia. No somos salvados porque oramos o leemos la Biblia, aunque son buenas cosas, son parte de nuestra comunión con Cristo, andando con Cristo, pero estas cosas no salvan. Solamente por fe en Cristo, que incluye arrepentimiento, que somos unidos con Cristo y por su gracia somos muertos y resucitados con Cristo y tenemos nueva vida. Y quería decir, pero es parte de la historia. No somos salvados ¿por qué hacemos buenas obras? Y somos salvados, ¿para qué hacemos buenas obras? Versículo 10. No por obras, no somos salvados por obras. ¿Por qué, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas? Un hombre muerto no puede hacer buenas obras. Tiene que ser salvado, resucitado para vivir la vida que Dios tiene preparado por él. Entonces somos resucitados con Cristo para andar con Cristo, para servir a los demás, para amarles, para compartir esas buenas noticias con otras personas. Somos salvados para hacer estas cosas. Pero ¿qué ocurre cuando alguien que está parte de este nuevo hombre regresa a vivir como el viejo hombre, que vive no aquí en la luz del nuevo hombre, que vive aquí en las tinieblas, no sé qué es eso, las tinieblas allá en el pecado? Pues sabemos qué ocurre, porque tengo que confesar, muchas veces cada día estoy andando como estoy aquí, como el viejo hombre. Estoy luchando con orgullo en mi corazón. O estoy manejando y alguien hace algo y las cosas que entran en mi mente no son del nuevo hombre. Y tengo que hacer tres cosas que quiero ver. 1 Juan capítulo 1. Quiero ir a 1 Juan capítulo 1 para ver qué hacemos cuando estamos viviendo, cuando hemos cometido el pecado. Puede ser un pecado de una obra, o un pecado en nuestra mente, un pensamiento, un deseo, un pecado con la boca. Cualquier pecado, ¿qué debemos hacer cuando estamos viviendo como el viejo hombre, aunque somos parte del nuevo hombre? 1 Juan capítulo 1 y versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Un punto muy, 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 muy importante por este tema de disciplina. No estamos diciendo que para ser parte de la iglesia tienes que ser perfecto sin pecado, porque no hay nadie más que Cristo que es perfecto sin pecado. Todos somos pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Entonces, lo que determina quién está en Cristo, en su cuerpo, y los que están afuera, no es que tienen pecado o no, porque todos tienen pecado. Aquí es la diferencia, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Vemos tres cosas aquí que debemos hacer cuando hemos cometido pecado. Confesar, es este primer Juan 1:9. Primero, confesar. Segundo, pedir perdón. Y tres, pedir, ¿qué sería la palabra? ¿Limpieza? ¿Limpianza? ¿Es correcto?
Limpieza.
¿Limpieza? Limpieza, gracias. Podemos decir que estos son todo parte de arrepentimiento y fe. Eso es Primero, confesamos nuestro pecado. He hecho algo, pensado algo, y la primera cosa que debo hacer es confesarlo a Cristo. Confesión no es decir, pues, no debía haber hecho eso, pero pues, gracias que nadie ha visto, entonces está bien. No, confesar es decir, Dios, tu palabra es santo y puro. Todo lo que dices es correcto. Y he hecho esta cosa. No solamente decir he pecado, exactamente, específicamente, ¿qué he hecho? ¿Qué he pensado que es al contrario de la voluntad del Señor? Confesar, según la palabra, tu palabra dice, no debo hacer eso, he hecho esto, aquí está en negro y blanco y soy un pecador. Este es confesar. Segundo, pedir perdón. Este es decir, Señor, por mi pecado, yo sé que la paga del pecado es muerte. Yo sé que por lo que he hecho, debo morir, ser separado de ti por la eternidad. Yo sé que hay una deuda. Gracias, Señor, que enviaste tu Hijo para morir por mi pecado. Y porque Él pagó la deuda, por favor, Señor, perdóname. Perdóname y restaurarme a quien soy en Cristo, a una nueva criatura. Perdóname. Y tres, pedimos por la limpieza. Él promete en versículo 9 otra vez. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. No es solamente suficiente a decir, he pecado contra ti, perdóname, pero quiero continuar en mi pecado. No, parte del arrepentimiento y la idea es, aquí estoy andando afuera de Cristo y Dios me trae convicción. He pecado contra Cristo. Cristo. Este es lo que he hecho. Gracias por morir en mi lugar. Por favor, ayúdame para andar en tus caminos otra vez. No quiero andar afuera, quiero andar contigo. Límpiame de mi pecado y por el Espíritu en mí, ayúdame para cumplir tu palabra. Este es para decir, no tengo el poder en mí mismo, pero tengo el poder en el Espíritu. Ayúdame. Entonces, estos tres pasos debemos hacer diariamente o más que diariamente cuando estamos pecando. Entonces, podemos referir a eso como el primer paso de disciplina. Es el autodisciplina. Entonces, en una manera, todos nosotros, todos los días, están en el proceso de disciplina. Dios, como un buen padre, está disciplinándonos todos los días. Cuando cometemos pecado, Él le trae a memoria y dice, Benjamín, estás afuera de mí, confiese esto, pide perdón y pide por mi ayuda para limpiarte, para andar conmigo. Debemos vivir nuestras vidas aquí en este proceso de autodisciplina, viviendo una vida de arrepentimiento todos los días. El problema llega cuando el corazón es endurecido, cuando no escucha la voz del Espíritu diciendo, arrepente. Y salimos afuera de Cristo más y más y más. Y a este punto, Dios envía su iglesia para venir y confrontar al pecador y decir, no estás escuchando al Espíritu. En amor, arrepenta y sigue a Cristo. Entonces, ese es el fundamento. ¿Cuáles son los pasos de la disciplina? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades en este proceso? Quiero leer de Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6 y versículo 1, versículo 1 y 2. Gálatas 6 y versículo 1 dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Primero, ¿quién tiene esta responsabilidad cuando ve a su hermano en algún pecado? Los que son espirituales. Este no es solamente decir los que son elevados en la vida cristiana. Son los que tienen, los que son espirituales, son los que tienen el Espíritu Santo. Entonces, todos los que tienen el Espíritu, que tienen el voz de Dios hablando en nosotros, y vemos un hermano o hermana en desobediencia y no quieren arrepentir, tenemos la responsabilidad a ir a ellos. Y dice que debemos ir a ellos, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre. Entonces, no debemos entrar y decir, pues, he visto que has hecho esto. No, con mansedumbre, con humildad, porque sabemos que aquí estamos. Antes estábamos muertos en nuestros pecados y ya estamos luchando contra pecado en nuestra propia vida. Entonces, no pensamos que somos mejores que nadie y tal vez no estamos malinterpretando la situación. Entonces, vamos y decimos a nuestro hermano o hermana, ¿qué está ocurriendo en tu vida? Quiero aprender un poco más. He visto unas cosas, pero tal vez no estoy entendiendo correctamente. ¿Qué está ocurriendo? Y escuchamos. Y muchas veces tenemos que leer entre las líneas, porque un pecador en su pecado no quiere, normalmente, no quiere confesar inmediatamente, pero escuchamos. Y nuestra responsabilidad, después de escuchar con mansedumbre, es tratar de traerles a estos tres pasos. A decir, hermano, lo que estás haciendo es contra la Biblia. Y queremos venir preparado, o tal vez escuchamos y regresamos un otro día. Y decimos, ese es que dice este versículo. ¿Leemos juntos? ¿Crees que esa es la palabra de Dios? Sí, creo que la Biblia es la palabra de Dios. Ok, Dios dice, de los cielos, su voz dice eso. ¿Estás viviendo según lo que dice la voz de Dios? Pues, si no, tienes que confesar. Pero hay esperanza, hermano. Tú sabes que Cristo murió por tu pecado. Tú sabes que puedes ser limpiado de toda tu maldad. Si confesas y arrepentes de tu pecado, estás saliendo afuera del rebaño. Por favor, hermano, arrepente y regresa con nosotros. Si él no escucha, si ella no escucha, traemos dos o tres testigos más para traer. Si él no quiere escuchar a nuestra voz, la voz es de otros para escuchar. Y si no escucha, traemos toda la iglesia. Pero otra vez, esta no es para juzgar en una manera en que queremos decir, somos mejores que ti. No, siempre es con este espíritu de mansedumbre, diciendo en humildad, todos somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros y estás lejos del buen pastor. Por favor, regresa con nosotros. Esta es la idea. La segunda cosa que notamos en estos pasos es que queremos tener el razón por qué las líneas van así, es porque queremos los menos personas como es posible para saber lo que ocurrió. No queremos ser un cuerpo en que hay ¿qué es la palabra? ¿Chismeas? Entre muchas personas, pensando que ya sabemos la situación y somos... No. No queremos eso. Solamente los que tienen que ir, que han visto lo que ocurrió, van a él. Y normalmente, después de una persona viniendo a la persona, ellos quieren arrepentir. Oh, pues gracias, que no he visto este área en mi vida. O si yo sabía que estaba al contrario de la palabra, pero no quería obedecer, pero gracias por traerme a mi atención, necesito arrepentir. Normalmente no llega a este punto. Y el deseo es para que todos no tienen que saber. Solamente queremos ir directamente a la persona y controlar el círculo de los que, quien saben, a tan pequeñito como podemos. Cuando toda la iglesia ya sabe, están orando por este hermano o hermana y todavía no arrepienten. A este punto, quiero regresar a Mateo 18. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Muy duro. Mateo 18, versículo 17, dice, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Es decir, trátale como es parte del mundo, como es un incrédulo. Esta no es decir a este punto que si le vemos nuestro hermano o hermana andando por el calle, debemos ir en otra dirección. No queremos tener ningún parte de él. No es así. En amor, otra vez, vemos él o ella como un incrédulo. ¿Y qué queremos hacer con un incrédulo? Compartir el evangelio con esta persona. Entonces, queremos amarles, queremos servirles, queremos compartir con nuestras vidas y con nuestras bocas las buenas noticias de que Cristo ofrece perdón y limpieza del pecado por los que creen en Él. Entonces, la diferencia aquí es que ellos son separados de la comunión de la iglesia. No pueden tomar de la cena con nosotros, no pueden compartir en la comunión que tenemos en Cristo hasta que ellos arrepentan y regresan a Cristo. El punto no es que ellos quedan aquí. El punto es que ellos arrepentan y regresan al cuerpo. Entonces, vamos a ver, este no es el último paso. El último paso es el perdón y recibiéndole. Pero primero quiero ir a 1 Corintios y finalmente para ver cuáles son los objetivos de la disciplina. Porque si entendemos la meta, podemos aplicar en situaciones diferentes. Si entendemos qué es el fin, podemos en nuestras palabras, en nuestros hechos, cumplir este proceso de disciplina en una manera que trae la gloria al Señor y sus propósitos por esta disciplina. Y vamos a ver tres propósitos o tres objetivos de la disciplina. 1 Corintios 5, versículo 1 dice: En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Un día vamos a estudiar esta carta y es peor o mejor que una telenovela. Es increíble lo que ocurrió en esta iglesia de los Corintios. Pero en esta situación, aparentemente, un hombre tenía la mujer de su padre. No sé por qué él quería, pero él estaba en este pecado y todos sabían, no solamente la iglesia, aunque fue evidente que todo en la iglesia conocía de su pecado, pero también dice, versículo 1 otra vez, la inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Entonces, parte del problema es que es un mal testimonio por el mundo alrededor de la iglesia. Entonces, los objetivos de la disciplina, número 1, es por el testimonio por el mundo. Hemos dicho en un estudio antes que como la iglesia, como el nuevo hombre, cómo vivimos juntos en amor y en santidad, esta es una reflexión, una expresión al mundo, a los cielos, el plan de Dios por la raza humana. Cómo vivimos juntos en amor y santidad, este demuestra a ellos el amor y santidad de Dios. Pero cuando la iglesia parece exactamente como el mundo, o en esta situación peor que el mundo, y el mundo está diciendo, pues no puedo creer, este varón tiene la mujer de su padre, increíble. Entonces, por el testimonio al mundo, ellos debían tener una separación para decir, este no es según lo que dice la palabra de Dios. Pues primero, esta disciplina es por el testimonio de la iglesia en los ojos del mundo. Versículo 2. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entredecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he buscado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregada ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que, ¿qué es el fin? A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El punto de ponerle fuera de comunión, ponerle en las manos de Satanás y en el mundo, es para que el pecador sienta tan peligroso está ser afuera del rebaño del buen pastor. Y para sentir la falta de amor que existe en el mundo. Y para echar de menos ser parte de la comunión de los creyentes de Cristo. Para arrepentir y regresar. Entonces, esta es parte de esta idea del amor de la disciplina. Es porque amamos nuestros hijos que tenemos que castigarles y disciplinarles de una manera que en el momento causa dolor. Pero con una gran perspectiva, es gran amor por ellos, porque estamos protegiéndoles de penas mucho más duro que lo que damos en este momentito de disciplina. Somos salvándoles por la eternidad. Y esta es la idea. Que después de disciplinarles, ellos sientan tan fría es para ser en el mundo y tan peligroso para ser en la boca de Satanás, quien es un león que quiere comer a nosotros, a nuestras almas, y para arrepentir y regresar a ser parte del cuerpo de Cristo en comunión con nosotros. Es amor por ellos. Entonces, número dos, es por salvación del pecador. Y finalmente, número 3, versículo 6, dice, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Entonces, el último razón que da este pasaje es por la limpieza de la iglesia. Somos todos conectados como un cuerpo. Y si hay una infección del pecado en parte del cuerpo, si no hacemos nada, la infección va a crecer y crecer y crecer y llenar todo el cuerpo y vamos a morir. Y este en gran parte es lo que ha ocurrido en la iglesia en los Estados Unidos, creo. Que porque la mayoría de las iglesias no practican disciplina de la iglesia, la iglesia aparece exactamente como el mundo y el pecado crece en los miembros del cuerpo. La ilustración que usa aquí es de la levadura en la masa y crece y crece y crece. Entonces tenemos que removerlo, no porque no somos pecaminosos otra vez, pero porque estamos luchando contra nuestro pecado. Si hay alguien que no está luchando, va a crecer en otras personas y por eso tenemos que remover por un tiempo hasta que ellos están preparados para luchar otra vez contra el pecado. Entonces, el paso final, después de que una persona ha cometido pecado, han sido puestos fuera de comunión, el fin de todo es eso. La salvación del pecador. Cuando arrepentan de su pecado y regresen al cuerpo, ¿cómo debemos responder en esta situación? Y para terminar, quiero leer de 2 Corintios, capítulo 2. 2 Corintios, capítulo 2. Más que todo, cuando alguien está en pecado, probablemente en la mayoría de las circunstancias, el razón número uno, porque ellos no quieren arrepentir y regresar, es el temor de sentir vergüenza. Que el cuerpo va a decir, pues, no soy como tú. No he hecho lo que hiciste. Entonces, no quieren regresar al cuerpo porque no piensan que si será un cuerpo de amor, en que las buenas noticias están compartidas, en que hay perdón. Por esa razón, Pablo nos enseña qué debemos hacer cuando una persona arrepiente y quiere regresar. Versículo 6 de 2 Corintios capítulo 2. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo, consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirmiréis vuestro amor hacia él. Perdonarlo, consolarlo, reafirmar vuestro amor hacia él. Por esa razón, terminamos con lo que hemos estudiado las dos semanas antes. La importancia del perdón. ¿Qué decimos cuando decimos te perdono? Decimos, porque Cristo murió por tu pecado y has arrepentido de tu pecado, te doy la promesa que no voy a recordar lo que hiciste. No voy a tratarte diferentemente que alguien otra persona. ¿Por qué? Cristo murió por mi pecado como murió por tu pecado. Gracias a Él que has arrepentido y te doy la promesa que no voy a hablar de tu pecado, ninguna más, a ti, a otros. No vamos a chismear, no, perdonamos y ya está. Él es reconciliado con Cristo, con el cuerpo y aquí estamos unidos otra vez. Perdonando a otros como somos perdonados en Cristo. Dando la promesa que no vamos a recordar, más en amor confortamos, consolamos a nuestro hermano, animándole otra vez como andar en el rebaño de Cristo. Entonces, este tema de la disciplina hemos visto en los 11 años en que he sido parte de McKinney Bible Church. Hemos tenido que disciplinar casi pues unas personas y cada vez es tan triste. Y es algo que Satanás usa para separar y destruir la iglesia. En situaciones en que fue tan claro, todos estaban de acuerdo que lo que esta persona hizo fue pecado, no debían hacerlo, pero cuando llegó el momento de ponerle fuera de la comunión, ellos decían, esta no es amor, eres orgulloso por hacerlo, aunque es tan claro que lo que dice la Escritura, aunque todos tenían la misma enseñanza que hemos tenido hoy, que dice, no, es en amor, porque hacemos lo que dice la Biblia, para que este hermano, esta hermana regrese al cuerpo cuando es alguien quien amamos, cuando es un relativo, cuando es un amigo de muchos años. Es muy duro para decir, no, Cristo sabe mejor que yo. Voy a cumplir su palabra. Voy a cortar la comunión con él o con ella por un tiempo hasta que ellos se arrepentan. Oh, este se duele. Y Satanás puede usar para separar y causar división en el cuerpo. Y nuestro deseo es que esto no ocurra con nosotros. Claro que sí, el día va a llegar en que vamos a tener que disciplinar. Y cuando llega, no queremos separar sobre eso porque es amor que es la fundación de todo. No es porque pensamos que somos mejor que nadie, porque somos todos pecadores, pero porque Cristo, nuestro buen pastor, dice, este es como me voy para salvar mi oveja descarriada, tenemos que ser fiel a su palabra y hacerlo. Oremos juntos. Oh Padre Celestial, gracias, gracias por tu gran amor por nosotros, por enviar tu Hijo unigénito para salvarnos y rescatarnos del león feroz de Satanás. Y Señor, te pedimos por todos nosotros, porque en nuestra carne somos dispuestos a pecar. Pero gracias, gracias por el Evangelio que dice en Cristo somos librados del poder y la paga del pecado y podemos andar contigo. Podemos andar vidas de arrepentimiento, confiando en ti y doblando en la otra dirección de los pecados del pasado.
Primero, Señor, te pedimos que nos limpias como cuerpo para ser puro y santo, para andar en fidelidad a ti. Y Señor, si hay alguien aquí que no ha confesado su pecado, no ha pedido perdón y limpieza de ti, de su pecado, oh Señor, te pido que obras en sus corazones para hacer este ahora mismo, para recibir Cristo por su Salvador y encontrar en Él la vida nueva, la vida eterna. En el nombre de Cristo oramos. Amén.